Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Srimad Bhagavatam, canto 4, capitolo 21, testo 11. Maitreya,
Maitreya,
Uvacha,
Uvacha,
Ganga,
Ganga,
Yamunaya,
Yamunaya,
Nadya,
Nadya,
Antara,
Antara,
Kshetram,
Kshetram,
Avasan,
Avasan,
Arabdan,
Arabdan,
Eva,
Eva,
Bubuje,
Bubuje,
Bogam,
Bogam,
Punya,
Punya,
Chihasaya,
Chihasaya,
Maitreya Uvacha,
Maitreya Uvacha,
Ganga Yamuna Yonadyo,
Ganga Yamuna Yonadyo,
Ganga Yamuna Yonadyo,
Ganga Yamuna Yonadyo,
Antarakshitramavasam,
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 Arabdan Eva Bubuje,
Arabdan Eva Bubuje,
Arabdan Eva Bubuje,
Arabdan Eva Bubuje,
Bogan Punya Jihasaya,
Bogan Punya Jihasaya,
Bogan Punya Jihasaya,
Bogan Punya Jihasaya,
Maitreya Uvacha,
Maitreya Uvacha,
Ganga Yamuna Yonadyo,
Ganga Yamuna Yonadyo,
Antarakshitramavasan,
Antarakshitramavasan,
Arabdan Eva Bubuje,
Arabdan Eva Bubuje,
Bogan Punya Jihasaya,
Bogan Punya Jihasaya,
Maitreya Uvacha,
Maitreya Uvacha,
Ganga Yamuna Yonadyo,
Ganga Yamuna Yonadyo,
Antarakshitramavasam,
Antarakshitramavasam,
Arabdan Eva Bubuje,
Arabdan Eva Bubuje,
Bogan Punya Jihasaya,
Bogan Punya Jihasaya,
Maitreya Uvacha,
Maitreya Uvacha,
el gran santo Maitreya dijo,
el gran santo Maitreya dijo,
Ganga,
Ganga,
el río Ganges,
el río Ganges,
Yamunayo,
Yamunayo,
del río Yamuna,
del río Yamuna,
Nadio,
Nadio,
de los dos ríos,
de los dos ríos,
Antara,
Antara,
entre,
entre,
Kshetram,
Kshetram,
las tierras,
las tierras,
Avasan,
Avasan,
vivir ahí,
vivir ahí,
Arabdan,
Arabdan,
destinadas,
destinadas,
Eva,
Eva,
como,
como,
Bubuje,
Bubuje,
disfrutó,
disfrutó,
Bogan,
Bogan,
fortunas,
fortunas,
Punya,
Punya,
actividades piadosas,
actividades piadosas,
Jihasaya,
Jihasaya,
a fin de disminuir,
a fin de disminuir.
El gran sabio santo Maitreya dijo a Vidura: mi querido Vidura, el rey Prithu vivió en las tierras comprendidas entre el Ganges y el Yamuna, los dos grandes ríos. Era tan opulento que parecía querer disfrutar de la fortuna que tenía destinada y disminuir los resultados de sus actividades piadosas pasadas. Significado, Shepard. Piadoso e impío son términos que solo pueden aplicarse con relación a las actividades de un ser vivo corriente. Maharaj Prithu, sin embargo, era una encarnación dotada directamente con el poder del Señor Vishnu. Por lo tanto, no estaba expuesto a las reacciones de actividades piadosas o impías. Como ya antes hemos explicado, el ser vivo que recibe del Señor el poder específico para actuar con un determinado objetivo recibe el nombre de Shakti Avatar. Prithu Maharaj, además de ser un Shakti Avatar, era también un gran devoto. El devoto no está expuesto a las reacciones derivadas de sus actos piadosos pasados. En el Brahma Samhita se dice karmani nirdharati kintu chabakti bhajam. La suprema personalidad de Dios anula los resultados de las actividades pasadas de los devotos, tanto de las piadosas como de las impías. Las palabras arabdan eva significa como si fuese el resultado de actividades pasadas. Pero en el caso de Prithu Maharaj no tenía sentido hablar de reacciones o actividades pasadas, de forma que en este verso se emplea la palabra eva para indicar que se trata de una comparación con las personas corrientes. En el Bhagavad Gita el Señor dice abhayanantimam murha. Esto significa que a veces la gente confunde a una encarnación de la suprema personalidad de Dios con un hombre corriente. Aunque la suprema personalidad de Dios, sus encarnaciones, sus devotos pueden presentarse como hombres corrientes, nunca se debe considerar que lo sean, ni tampoco se debe aceptar como encarnación o como devoto a un hombre común, que no cuente con el respaldo de los shastras y los acharyas autorizados. Basándose en el shastra como evidencia, Sanatana Goswami pudo ver que el señor Chaitanya Mahaprabhu era una encarnación directa de Krishna, la suprema personalidad de Dios, a pesar de que el señor Chaitanya nunca reveló ese hecho. Por esa razón, generalmente se recomienda no ver al acharya o guru como un hombre común. Maitreya Uvacha, Ganga Yamunayor Nadior, Antara Kshetramavasan, Araptaneva Bhubuje, Bhogan Punya Jihasaya. El gran sabio Santo Maitreya dijo a Vidura, mi querido Vidura, el rey Prithu vivió en las tierras comprendidas entre Ganges y el Yamuna, los dos grandes ríos. Era tan opulento que parecía querer disfrutar de la fortuna que tenía destinada y disminuir los resultados de sus actividades piadosas pasadas. Se menciona acá en el significado que nosotros debemos ver, entender o identificar las encarnaciones del Señor en base a las shastras y de las conclusiones de las acharyas, de los previos acharyas, las autoridades Así que Sri Prabhupada también menciona acá que Sri Rupa Goswami identificó al señor Chaitanya como encarnación del Señor o como el Señor mismo en base a las shastras. Nosotros somos almas condicionadas. Nitya Bhada, Nitya Siddha. Nitya Bhada significa eternamente condicionado. Nitya Siddha significa eternamente liberado. Así que las almas liberadas no están sujetas, dice, ¿no?, a los defectos, a las faltas que tienen las almas condicionadas en el mundo material. Y nuestros defectos son que nosotros tenemos sentidos limitados, tenemos una percepción muy limitada, lo que se refiere, ¿no?, prácticamente a todos los sentidos. Y también tenemos una mente muy limitada, inteligencia muy limitada. Estamos en ilusión, así como, ¿no?, la ilusión más gruesa, como Srila Prabhupada decía, es que todo el mundo se está identificando con el cuerpo material. que no lo es. Después estamos también teniendo esa tendencia de engañar, engañar a los demás y engañarnos a nosotros mismos también, aunque nosotros somos muy limitados, somos muy insignificantes, y todo lo que tenemos muy limitado, aunque aún así nos presentamos como muy inteligentes, muy increíbles, pensamos que nuestra opinión es muy importante, ¿no? Y también cometemos toda clase de errores. Todos nosotros cometemos toda clase de errores. Todo el día estamos cometiendo errores. Y al grado que uno se va liberando de la contaminación material, uno también se va liberando de esos defectos. Así, cuando los sentidos son purificados, están completamente, exclusivamente empleados en el servicio de Krishna, y nosotros nos volvemos directamente instrumentos, ejecutivos, ¿sí? ¿Ejecutivos?
Ejecutores.
Del plan o del deseo de la Suprema Personalidad de Dios, nosotros también nos volvemos perfectos. Pero nuestra perfección no es que nosotros nos vemos Dios mismo, sino que nosotros nos volvemos como Dios. Hay una gran diferencia. Nosotros somos, también somos Krishna, sí, pero somos pequeñas pruebas de Krishna. Así como no hay una diferencia entre el oro, cualitativamente entre el oro en la mina de oro y los productos pequeños de oro como los anillos y los aros y todo eso, que no, como no hay diferencia en calidad, en forma similar nosotros también tenemos las mismas cualidades que Krishna, por lo menos hasta un cierto grado, ¿no? Como se explica en el néctar de la devoción, ¿no? Así que nosotros tenemos casi todas las cualidades del Señor, pero muy pequeño, muy limitado. Y como tal, nosotros por eso no somos independientes. Siempre dependemos del Señor. Directamente o indirectamente dependemos de Él. Si somos almas liberadas, dependemos directamente del Señor. Estamos puestos directamente bajo, como dice, la supervisión del Señor, o su energía personal. Krishna da una atención personal a los devotos. Así como Pablo le explica, como no un hombre puede ser muy
equánime.
Por ejemplo, un rey o algo por el estilo. Puede estar equánime con todo el mundo, pero aún así él da una atención personal, particular a sus familiares, por ejemplo, a sus hijos o su esposa. Así que en forma similar, cuando Krishna lo reconoce, ¿no?, al devoto, lo reconoce por su devoción, por el servicio que le ha prestado, le da una atención especial, aunque él es la suprema persona de Dios. ¿No? Así como el presidente, por ejemplo, acá, ¿no?, tiene tantas responsabilidades. Es la persona más importante, es el argentino más importante. El argentino supremo. ¿No? Pero, no, y por eso no es que cualquiera pueda ir a verlo. ¿No? Pero sí hay personas que se cualifican especialmente. Recuerdo, por ejemplo, cuando ¿no?, había un futbolista, ¿sí?, acá, ¿no?, uno de los más famosos del mundo, ¿no?, cuando habían ganado la Copa Mundial, ¿no?, volvieron acá a Argentina y el presidente lo recibió, ¿no? Y aparecieron juntos, él con el futbolista, ¿sí, sí? ¿No? En el balcón, ¿sí, sí? ¿No? Sí. Y todo el pueblo argentino estaba, ¿no?, glorificándolo. ¿No? Así, cuando algo le ha prestado un servicio especial a Krishna, y es muy especial prestarle servicio a Krishna en ese mundo material, ¿no? Es muy especial ser un devoto en la vida real de ese mundo material, ¿no? Ese no es el lugar. Prabhupada explicaba que este lugar, el mundo material, no es un lugar para caballeros, para damas y caballeros, sino que acá están todos los pícaros. Y cuando aparece una persona, un caballero o una dama realmente, son muy especial, muy particular. Normalmente todo el mundo está contaminado por las moralidades de la naturaleza material, y cuando aparece una persona realmente pura, que acepta cualquier austeridades, cualquier insulto, cualquier dificultades para mantenerse fijo en el servicio de Krishna, para satisfacerlo al Señor, Krishna naturalmente le da una atención especial. Así que esa es nuestra posición. Nosotros somos realmente sus eternos sirvientes. Y por eso justo ayer escuché en la clase de Prabhupada, donde Prabhupada decía que el Señor es más ansioso, ¿no?, que nosotros volvemos a Él, que nosotros somos ansiosos de volver a casa, de volver a Él. Porque nosotros estamos cubiertos por la energía ilusoria. Nosotros no sabemos nada. Estamos completamente, nos hemos vuelto completamente, ¿cómo se dice? Hay una expresión así en castellano, una pelota de, ¿cómo se dice? Pelota de juego, ¿sí? ¿No? La pelota la tiran para acá, ¿no? Así como la pelota ping pong, ¿no? ¿No? La pegan, ¿sí? ¿No? De un lado al otro. En forma similar, nosotros nos pensamos increíblemente independientes y super, ¿no? Pero en realidad somos como las pelotas ping-pong, ¿no? Bajo el control de las moralidades, ¿no? Cualquier momento nos pasa cualquier cosa, ¿no? En un momento nos pensamos ser increíbles, ¿no? O sea, así como Abhilasha siempre expresa esa moralidad, ¿no?, cantando Nittaigo Haribo, ¿no? Y en el próximo momento estamos, ¿no?, conectando una inyección, ¿no?, para calmarnos el dolor, ¿no? A medianoche tenemos que llamar a alguien de afuera, ¿no? Y durante el día nos pensamos ser increíbles, disfrutadores, controladores, los más hermosos, más importantes en el universo, ¿no? O como Pavane, a veces ejemplo del hombre grande, ¿no?, que en un momento se piensa ser el hombre más grande en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en esa época siempre se hablaba mucho, ya hace un tiempo atrás, se hablaba mucho del más grande del mundo, que sí mismo se anunciaba como el más grande, ¿no? El boxeador, ese Muhammad Ali, ¿no? Decía, aparecía en la televisión, en todo el mundo, decía, yo soy el más grande, ¿no? Y en un momento, cuentan, ¿no?, que en un momento tuvo un dolor de dientes, ¿sí, sí? Estaba re mal, y lo tuvieron que llevar al dentista, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser, si es el más grande, ¿no?, que tiene que depender de un dentista, ¿no?, le agarra un dolorcito así insignificante, solamente una puntita acá, ¿sí, sí, no? Un dolorcito, solamente un dolor, ¿no? ¿Qué decide, no? Podemos hacer un montón de dolores, pero solamente un dolor lo termina como más grande, se vuelve más chico, ¿no? Así que en esa manera nosotros estamos bastante confundidos. Nosotros no somos controladores ni somos disfrutadores, sino que nosotros somos simplemente los sirvientes en Krishna. Nosotros somos pequeños Krishnas. Somos, como decimos, somos pruebas de Krishna, ¿no? Pero no, nuestra perfección, ¿no? Cuando se habla de la perfección, no consiste en que nosotros nos volvemos mismo Dios, sino que nosotros nos volvemos como Dios. Nos volvemos sus sirvientes. ¿Ah? Y como decimos, nosotros siempre dependemos, siempre somos dependientes. ¿Ah? Somos directamente dependientes de Krishna. Damos directamente bajo el control del Señor, si nos rendimos, ¿no?, voluntariamente, o nosotros somos forzados a rendirnos al Señor por su energía externa. Así como la cárcel, ¿no? Hay gente que vive afuera, que anda por la calle, que pone, puede hacer, ¿no?, un montón de cosas, tiene un, ¿no?, una cierta libertad, aunque limitada, ¿no? Puede cruzar la calle, puede ir al cine, puede ir al templo, puede, ¿no?, y hacer tantas cosas, ¿no? Elegir su lugar de vivienda, sí, sí, ¿no? Pero siempre dentro del margen de las leyes, ¿no?, que da el gobierno. Pero tan pronto que, ¿cómo se dice?, inventan, ¿no?, crean sus propias leyes, y hacen sus propios arreglos y comienzan a crear estudios para los demás, tienen problemas con el gobierno. Y si se vuelve demasiado grave el asunto, los llevan. Los llevan y lo ponen adentro de la cárcel. O los llevan aún, si es demasiado pesado, quizás lo guardan en un lugar, ¿sí, sí? Porque uno se ha vuelto un peligro común. Así, ¿no? Así. Y nunca más sale. Así que en forma similar, nosotros también nos hemos vuelto un disturbio tremendo. Por eso nos fuimos puestos, dice, puestos en la cárcel. Y ahora estamos pensando, ¿no? Todavía estamos pensando que, ¿no?, todo bien, ¿no? Todo está bien, no. Falta poco, ¿no? Esa filosofía de los karmis tontos, ¿no? La filosofía de falta poco, como esa filosofía del burro, ¿no? El burro también piensa, ¿no? Le colocan la zanahoria, ¿no?, así, en una cierta distancia, y el burro simplemente piensa, ¿no?, falta poco, falta poco, falta, ¿no? Falta poco hasta que alcance la zanahoria. Y no se da cuenta que la zanahoria no se alcanza. Está siempre a la misma distancia. ¿No? Así que por eso somos como los burros. ¿Ah? Burros en formas humanas. O como dice Bhagavatam, perros, cerdos, perros, cerdos, camellos y asnos en formas humanas. ¿Cuáles son las características de esos animales? Puede ser que uno dice, ah, pero eso es demasiado, o sea, como esto. No, no, eso no, ya no es religioso, eso es directamente insulto, ¿no? ¿Cuándo está el respeto que tiene la religión por el hombre, ¿no?, o por los demás, ¿no? Hay que ser tolerante, ¿no? Pero el Bhagavatam dice, no, ¿no? Somos como, ¿no?, como perros, cerdos, camellos y asnos. Bueno, ¿qué es lo que hacen esos animales que sean tan particulares? ¿No? El perro, Pablo explica en el Bhagavatam, el perro siempre tiene que tener un buen amo. Y está dispuesto a servirle a cualquier amo, si el amo simplemente lo mantiene. ¿No? Si el amo cada tanto le tira un poco de así, de pan o algo por el estilo, ¿no?, el perro está dispuesto a hacer cualquier cosa para ese amo, aunque el amo sea el demonio más grande, ¿no?, es la persona malvada más grande. Está dispuesto a defender, ¿no?, la persona más maldita, ¿sí, sí?, en contra inclusive de santos, ¿no?, si esa persona simplemente lo mantiene. Por eso el Papa decía, en forma similar, ¿no?, esa así llamada educación también produce simplemente perros, o la mentalidad perruna. Ah, porque estudian por años y después tienen que ir casa, ¿no? Casa a casa, sí, pidiendo un trabajo. Aunque puede ser, no muchas veces se ve cuando los jóvenes comienzan a estudiar, tienen cualquier idealismo, ¿no? Por ejemplo, uno quiere ser, quiero ser un médico para ayudar a la humanidad, quiero contribuir a algo importante para el bien de la gente espiritualmente, ¿no? Y por eso se vuelven médicos o algo por el estilo. Pero tan pronto que termina el estudio, tan pronto que termina el idealismo, ¿no? El idealismo en la universidad la vida estudiantil, ¿sí? ¿Sí? No tienen que ir y humildemente, ¿no? Con una hoja de pasto en la boca, tienen que ir a pedir trabajo. Y les piden trabajo a las industrias que producen todas esas anartas, ¿no? Y prestan sus servicios, ¿sí? Por eso, como los perros. ¿Ah? Están dispuestos a producir, a hacer cualquier cosa por la que le tiran, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Porque le tiran. Se le pagan un poquito más acá, bueno, vamos, producen cualquier, ¿no? Usan su ¿cómo dice? Educación, inclusive en contra del bien de todos los demás. ¿Ah? Como los científicos y toda esa gente hoy en día que no está al servicio de las industrias demoníacas, materialistas, simplemente produciendo toda clase de cosas inútiles, que no tienen nada que ver, que no tienen ningún beneficio para nadie. Solamente hace que unas pocas personas se enriquezcan. ¿Sí? Unas pocas ganan a costa del sufrimiento de todos los demás. ¿Ah? Así que esa es la mentalidad perruna. No es como cuando uno va, o siempre contamos esa historia, seguro que ya lo han escuchado una vez, que cuando nosotros tuvimos la granja ahí afuera, ¿conoces la historia? No, en Córdoba, hace muchos años atrás, ¿no? Vivíamos ahí bastante, ¿cómo es? Aventureros, ¿sí? ¿Sí? Eso fue el comienzo del movimiento acá, ¿no? Por lo menos el nuevo movimiento. Y vivíamos ahí en la granja y a veces venían, ¿no?, los vecinos a ayudarnos. Y tuvimos una, ¿cómo se dice?, bastante, ¿cómo se dice?, aventurero la vida ahí, ¿no? No teníamos electricidad, no teníamos ni Lakshmi. Y ni sabíamos cómo hacer las cosas. ¿No? Completamente neófitos. Nadie entendía nada de campo ni nada. Y a veces, ¿no?, venían los campesinos vecinos con caballo, ¿no?, acompañados con todos esos perros, como, ¿no?, cualquier perro. Y los devotos, como son, les daban prasada a los perros, ¿no?, lo peor que se puede hacer. Porque los perros después se quedan, ¿no?, y se vuelven muy, ¿cómo dices? Se vuelven muy sumisos y nunca se van más. Entonces, no, por ese arreglo, algunos perros se quedaban ahí. Especialmente yo recuerdo uno, ¿no?, que fue súper, súper rendido, siempre movía la cola, ¿no?, súper amigo, ¿no?, porque le damos por saber, ¿no? Entonces recuerdo, en un momento vino el vecino de vuelta a visitarnos, ¿no? Y el mismo perro, ¿cómo se dice? Lo asustaba, ¿no? Listo de atacarlo, ¿no? Simplemente porque le estamos dando algo para comer, ¿no? Eso muestra, esa es la mentalidad perruna. ¿No? Después los cerdos, la mentalidad chancha, ¿sí? ¿Sí? La mentalidad chancha, ¿no? Sí. No, se dice mismo, tenemos una ilustración muy buena, ilustrativa en nuestro Parvarquita, ¿no? ¿Dónde? ¿No está? Está todavía, porque sacamos dos. Habían cuatro antes, el cambio de cuerpo, ¿no? Había un chancho también, ¿no? Y se mostraba ahí que el chancho estaba, ¿no? Había como una parte, había un hombre que estaba comiendo cualquier cosa intocable, ¿no? Todo clase de sustancias así, la modalidad de la ignorancia. Y por otro lado se veía el chancho, ¿no? Entonces, chancho representa, ¿no?, la mentalidad de comer, ¿sí, sí? Comer sin discriminación, ¿no? Hasta los chanchos comen excremento, como una cosa muy exquisita, ¿no? Mismo Prabhupada daba el ejemplo de que cuando se ofrece, ¿no?, como se dice, da al chancho para elegir, ¿no?, dulces o maja, ¿no?, como jalaba, algo por estilo, y una pila de excremento, el chancho va a ir inmediatamente al excremento, ¿no? O sea, ¿no?, por eso mismo, justo ayer escuché en esa misma clase, ya Pablo le explicaba que el excremento tiene una sustancia, ¿sí, sí?, ¿no?, que hace que uno se engorda, ¿sí, sí? ¿No? Por eso los chanchos, él decía, por eso los chanchos engordan tanto, porque hay una sustancia química, ¿no?, adentro ahí. Mismo Shri Prabhupada explica que los científicos también habían recomendado que para darle peso a uno, ¿sí, sí?, ¿no?, que uno coma no el excremento, pero la sustancia química que contiene el excremento. ¿No? O sea, aparte de eso, ¿no? Ahora los chanchos comen, ¿no?, de todo. Hemos visto eso inclusive, ¿no? Comen de todo, cualquier cosa que uno le da. Inclusive a veces, ¿no?, hemos escuchado que cuando uno se cae muerto, si hay un chancho ahí, no tiene ningún problema. ¿No? No tiene ningún problema. Así que en esa manera, o sea, no tiene ningún problema comerse los remanentes de uno, ¿sí? ¿No? Esa es la mentalidad chancha, sin ninguna discriminación, ¿no? Comen todo. Y después los camellos, ¿no? El camello simboliza, ¿no?, la persona, o representa la mentalidad, mejor dicho, ¿no?, de disfrutar a toda costa, aunque es para el mal, ¿sí, sí? Lo lastima uno mismo. El ejemplo que se da ahí es, ¿no?, los camellos inclusive comen espinas, ¿sí? Comen las espinas del cactus, ¿ah?, porque cuando se lastima la lengua, la boca, sale la sangre, ¿sí? Y cuando se mezcla la sangre con las espinas, se crea un gusto muy particular, ¿no?, que le gusta mucho a los camellos. Y por eso comen las espinas, se lastiman y toman su propia sangre. Y así se debilitan, ¿sí, sí? Debilitan a sí mismos. En forma similar, las personas que se dedican al sexo ilícito, que están apegados al sexo ilícito, ¿no?, se comparan con los camellos. Porque ellos están simplemente, como se dice, debilitándose, dice, debilitándose y invitando la muerte, como dice, temprana, dice, la muerte temprana. Así, ¿no? Por eso mismo en las shastras se explica que, ¿no?, cuando uno se ocupa con sexo ilícito, uno prácticamente está como consumiendo su propia sangre, ¿no? Porque el semen es una transformación, ¿sí? Transformación de la sangre. Y para producir semen, ¿no?, se necesita proporcionalmente, ¿sí?, ¿sí?, una gran cantidad. Es 1 a 64, escuchado. ¿Ah? Entonces, cuando uno se dedica al sexo ilícito, debilita como nada. Aparte, no solamente eso, sino también se dice, se explica en los shastras que por actividades sexuales, por gastar la energía en esa manera, la misma energía, si no se usa en esa manera, sube al cerebro, ¿sí, sí? Y la inteligencia se vuelve muy aguda, ¿sí, sí? Especialmente la memoria. ¿Ah? Entonces, cuando las personas han practicado el celibato estricto, desarrollan una buena memoria, muy aguda, ¿sí, sí? ¿No? Y normalmente tampoco no se enferman tanto, el cuerpo está más fuerte, ¿no? Por eso se explica que cuando los chicos realmente, los niños fueron realmente educados en el sistema, ¿no?, de Gurukula, como brahmacharis, después se volvieron fuertes físicamente y, ¿cómo se dice?
Intelectualmente.
Y intelectualmente, muy fuertes. Y después el asno, ¿no? El asno representa la, ¿cómo se dice? Tonteza,
¿no?
Tontería. La tontería llevado a un máximo, ¿sí? ¿No? El asno se dedica a toda clase, ¿no?, de actividades que son completamente tontas, ¿no? Si uno lo observa al asno, se da cuenta, ¿no? Trabaja duro, ¿no? Por ejemplo, hay ejemplos en que usa Srila Prabhupada en relación al asno, ¿no? Por ejemplo, el asno que trabaja todo el día, el mudha, ¿no? Trabaja y trabaja y trabaja, y solamente para que tenga un poquito de pasto seco la noche para comer, ¿no? Y para tener un poco de sexo con la asna. Entonces él no se da cuenta que el pasto está creciendo en todas las partes. Aparte, está fresco, está verde, ¿no? Está gratuito en todas las partes. Pero él trabaja, ¿no? Trabaja, gasta toda su energía y su tiempo simplemente para... Porque piensa que su trabajo, ¿sí? ¿Sí? Hace que él consigue lo que necesita. Y después cuando vuelve a la noche, ¿no?, y se acerca la asna, ¿no?, la asna le da con las patas, ¿sí? ¿Sí? Con las patas, y lo golpea la trompa todo el tiempo, ¿no?, lo lastima. Y el asno piensa que qué dulce que es la vida familiar. Acá tengo mi asna que, ¿no?, es tan dulce. ¡Chai! ¿No? Está todo lastimado, está todo gastado, ¿no? Pero el asno piensa que eso es la vida, eso es. A veces inclusive esa gente arguye, dice, pero si no estoy sufriendo, ¿cómo puedo apreciar del placer? Hay que haber también sufrimiento para apreciar el placer, ¿no? Así hablan los asnos, señor y señora asno, ¿no? Hablan así. Y después también Srila Prabhupada le explica que el asno a veces también se piensa ser un gran artista o poeta, ¿no?, y comienza a presentar su poesía asma, dice, ¡Iyo! ¿No? ¿No? ¿Nunca escucharon acá asnos? ¿Sí? Tienen ese, hacen, producen ese sonido, ¿no? Y cuando producen ese sonido, lo hacen fuerte, fuerte. Lo vi ahora cuando estuve hace un año, más o menos, que fui a Ecuador, a la granja. Ahí tenían un asno. Y el asno, inclusive, no tenía solamente una oreja. A mí me pasó, se cortó una oreja. Y cada tanto el asno empezó. ¿Va? Y cuando la gente le escucha el asno piensa que es muy dulce, es maravilloso como canta. Pero todo el mundo se siente molesto, ¿no? Además de mente, cuando el asno comienza a cantar así, todo el mundo levanta las piedras y... ¡Ah, cállate! ¿No? Y le tiran para que se caiga, ¿no? Eso es la mentalidad del asno. Entonces nosotros no debemos desarrollar esas mentalidades de perro, cerdo, camello y asno, sino que nosotros, ¿no? O sea, ser un ser humano no significa simplemente caminar encima de dos patas, ¿no?, y vestirse así como, ¿no?, con ropa así como común. y tener así, ¿no? Mantener el status quo, ¿sí? Sí. En el ambiente social, familiar, con el trabajo y todo eso. Eso no es lo que verifica uno ser un ser humano. Sino que tan pronto que uno comienza a inquirir, ¿sí? Inquirir acerca de su identidad espiritual, acerca de Dios, acerca de la vida eterna, ahí comienza en realidad, ¿cómo es decir? Empieza, ¿no?, la vida humana. Mientras que uno no se interesa por ese aspecto de la vida, uno, por lo menos en base a las chastas, no es aceptado como ser humano. Y simplemente está ocupado en actividades asnas, cerdas, dice, ¿no? Chanchas y camellarescas. ¿No? ¿Lo dice? Camellescas. Así que eso es una gran pérdida de tiempo. Me gustaría probablemente decir que no, mientras que estamos en la forma humana, es un gran desperdicio. Porque si estamos simplemente imitando a los animales, mientras que tenemos un cuerpo tan importante, estamos simplemente perdiendo nuestro tiempo. Solo tenemos que esperar un poquito, ¿no? ¿No? Así que ahora que hace frío, a veces se ve, ¿no?, que una persona se viste con ¿cómo dice? Pieles, ¿no? Especialmente. No, pero en los países así como en Europa, la gente rica, las mujeres ricas especialmente, se visten con eso,
con
tapados así de pieles de animales, ¿no?, y cualquier plata que pagan para eso, ¿no?, en realidad lo que están haciendo es que ya están como tan desesperados de su propio, de su próximo cuerpo de animales, que ya se visten con una piel de animal. Terrible ver eso, ¿no? La mentalidad ya está tan, se está materializando, ¿sí? Esa mentalidad se está materializando tan gruesamente que ya no pueden esperar ser, ¿no?, tener un cuerpo animal, estar en un cuerpo animal. Bueno, hay que trascender entonces esa mentalidad, hay que utilizar, ¿no?, esa energía humana, esa vida, ese cuerpo humano, para lograr conciencia de Krishna, para trascender la influencia de las moralidades que nos mantienen atados tan fuertemente. ¿Y cómo podemos salirnos de esa, cómo es esa, ese enredo? Bueno, por eso, ¿no?, como Shri Prabhupada menciona acá, aparecen esas grandes personalidades como Prithu Maharaj, o Chaitanya Mahaprabhu, o sus representantes, para despertarnos, ¿no?, del sueño material, para atraernos de nuevo a la asociación del Señor. Así como ayer estuve leyendo un libro de así anécdotas, no anécdotas, de diario, ¿cómo es? Diario. De diario. De un devoto contemporáneo del señor Chaitanya, ¿no? Y es un diario que él mismo escribe y la esposa también escribe. Entonces están contando cómo era toda la atmósfera durante la época del señor Chaitanya, ¿no?, en esos lugares en la India. Especialmente como ellos eran Vaishnavas o devotos del señor Chaitanya, estaban siempre pensando en el señor Chaitanya, cuando iba a venir, y estaban pensando, planeando ir a Puri. Y se cuenta ahí que en un momento, ¿no?, el hombre se había ido para llevar un mensaje de la venida del señor Chaitanya a un cierto lugar. Los dos nunca habían visto Chaitanya Mahaprabhu inclusive, ¿no? Pero la atmósfera, ¿no?, toda la atmósfera, esa época fue tan cargada por la presencia, ¿sí? ¿No?, del señor Chaitanya. Entonces, en un momento, apareció Chaitanya Mahaprabhu con su sirviente, ¿no?, con Krishna Das. ¿Cómo se llama Krishna Das? Krishna Das, creo que era el nombre. apareció en el pueblo, ¿no? Y la esposa estaba viviendo ahí, mientras, como decimos, la esposa no estaba más, estaba viajando. Y ella, ¿no?, cuenta en el diario, cuenta cómo era cuando Chaitanya Mahaprabhu apareció ahí. Y decía que, ¿no?, cuando Chaitanya Mahaprabhu vino, de repente aparecieron millones de personas en ese pueblo, de todos los lados, que, ¿no?, de todas las partes, que se habían enterado que Chaitanya Mahaprabhu había aparecido ahí. Y todo se aplastaba, las casas, todos los muros, toda la, donde el señor Chaitanya estaba en un lugar, la gente no tenía ninguna, ¿cómo es?
Consideración.
Ninguna consideración por nada, solamente querían verlo al señor Chaitanya y se acercaban. Y aunque lo veían de lejos, o ni lo veían, porque estaba tan lejos, porque había tanta gente, ¿no?, la gente estaba tan extática, tan inspirada, ¿no? Y mismo ¿no?, Chaitanya Mahaprabhu fue a un templo en ese lugar. Había un templo de creo que Lakshmi Narayana, la deidad de Krishna. Entonces, cuando no, antes de la llegada del señor Chaitanya, los brahmanas del templo no estaban muy, como no le gustaban mucho los seguidores del señor Chaitanya, porque ellos decían, bueno, Chaitanya Mahaprabhu considera que Lakshmi Narayana es menos importante que Radha Krishna, y por eso no le gustaba mucho la prédica del señor Chaitanya. Entonces había, ¿no?, muchas veces había un conflicto entre los devotos del señor Chaitanya con los brahmanas del templo. Entonces, cuando Chaitanya Mahaprabhu vino, él también fue al templo, ¿no? Y cuando él vio las deidades, manifestó todos los síntomas extáticos, empezó a bailar y llorar y caerse al piso, y toda la gente, ¿no?, toda la gente del pueblo, inclusive toda la gente que estaba ahí, se volvió súper, ¿cómo es que se dice?, tan consciente, ¿no?, de las deidades, porque antes las veían, habían visto simplemente como unas, bueno, unas deidades que estaban ahí desde mucho tiempo, muchas generaciones, pero no daban tanta importancia. No veían como algo real, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Como Krishna realmente. Pero cuando Chaitanya Mahaprabhu vino, toda la gente se volvieron grandes devotos de esas deidades. Ah, con gran devoción, los brahmanas todos se volvieron seguidores del señor Chaitanya. Todo el pueblo se volvieron devotos de Chaitanya. Los lugares donde Chaitanya Mahaprabhu se había sentado, había comido, había orado, cualquier cosa, cantado rondas, la gente se llevaba todo como souvenirs, ¿dice? ¿No? Inclusive donde el señor Chaitanya se había sentado, agarraban la tierra y se hizo un gran agujero porque todo el mundo se llevaba la tierra, ¿no? Y también, entonces Chaitanya Mahaprabhu se quedó unos pocos días en ese lugar y, como siempre hacía, desapareció de repente en la mañana cuando todo el mundo estaba durmiendo. Y se fue con su sirviente, caminando. Entonces la gente, ya que Chaitanya Mahaprabhu había ido, ¿no?, hace un buen tiempo, y no sabían dónde buscar, dónde se... Entonces quedaron lamentando, ¿no?, de la ausencia del Señor. Y así Chaitanya Mahaprabhu viajaba de pie, ¿no?, con su sirviente, viajaba de pie, de pueblo a pueblo, ¿no?, difundiendo la conciencia de Krishna, difundiendo su movimiento sankirtan. Así que, ¿no?, justo estuve pensando eso en la mañana cuando estuvimos cantando Guru Puja, ¿no?, que ese cuadro ahí en la pared es tan maravilloso, ¿no? Muestra como Chaitanya Mahaprabhu estaba viajando por todas las partes, entrando en todos los pueblos, ¿no?, y convirtiendo todo el mundo a devotos. Todo el mundo se movía en Vaishnava, todo el mundo se movía en seguidores del señor Chaitanya. Y como decimos el otro día, no es que todo el mundo entendía que él era Krishna. No, ni siquiera les importaba entender que era Krishna realmente. Simplemente se atraían a él, lo adoraron a él, hablaban de él todo el tiempo. Y como Shri Prabhupada menciona acá, ¿no?, los devotos especiales como Rupa Goswami, ¿no?, los devotos más, ¿cómo se dice?, confidenciales, establecieron en base al Shasta, que era la suprema personalidad de Dios. Como Srila Prabhupada menciona acá, esas grandes personalidades nunca dicen, yo soy Dios. Ah, por lo menos en ese caso, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu estaba en la moralidad, ¿no?, del devoto. Ah, entonces él inclusive se sentía muy molesto cuando alguien venía y se dirigía a él como suprema personalidad de Dios. ¿No? Él lo consideraba inclusive como ofensivo porque estaba completamente absorto de la moralidad del devoto. A veces cuando alguien venía y se dirigía a él como Krishna, él cantaba Vishnu, 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 ¿no?, para contrarrestar la contaminación de las ofensas. Íntimos, no solamente son los devotos, el círculo más, como dicen, más íntimo de los devotos. Él se revelaba, mismo se manifestaba, ¿no?, como Krishna, como la suprema cosa. ¿No? Así que Chaitanya Mahaprabhu no viajaba por todas las partes por su misericordia sin causa, ¿no? Y toda la gente en esa época estaba ansiosa de escuchar los pasatiempos del Señor, ¿no? Y cada tanto escuchaban de algún pasatiempo, ¿no? Por ejemplo, en el diario, ¿no?, de esos dos devotos aparecen diferentes pasatiempos. Uno de los pasatiempos, por ejemplo, era que el sirviente del Señor Chaitanya durante el viaje se había caído, ¿sí? Se había ido porque los gitanos, ¿sí? los bataharis, los gitanos, lo habían seducido. ¿Sí?
Seducido.
¿No? Entonces, Chaitanya Mahaprabhu había ido a ese lugar, a ese campamento, ¿sí? ¿No? De los gitanos para recuperar su serviente y sin miedo, ¿sí? Aunque él estaba completamente solo con su sirviente, viajando solo. Entonces se fue al campamento y los gitanos empezaron con armas, ¿no?, queriendo atacarlo, ¿no? Y misteriosamente, a la vez herirlo a él, todas las armas se dieron vuelta y lo lastimaron a ellos, ¿no?, y los cortaron en pedazos, ¿no? Y él agarró a su sirviente por el pelo, sí, ¿no?, por el pelo, supongo, por la sica, porque los devotos no tienen mucho. ¿No? Lo agarró por el pelo y lo ¿cómo así se lo...?
Se lo llevó.
Se lo secuestró, lo llevó. ¿No? Y de esos pasatiempos todos los devotos estaban hablando en todas las partes. ¿No? Entonces también, ¿no?, naturalmente ese pasatiempo ha creado hasta hoy en día, siempre ha sido la fuente de muchas, ¿cómo se dice?, discusiones, muchas discusiones. ¿Cómo puede ser que un devoto que está directamente con Chaitanya Mahaprabhu, con Krishna mismo, cómo tal devoto se puede caer? ¿Cómo el devoto se puede caer? Porque mismo se explica, mismo el Bhagavad Gita se dice que una vez que uno ha logrado esa asociación del Señor, nunca más, ¿no?, se cae. Pero aunque ese devoto tenía la asociación directa con Chaitanya Mahaprabhu, estaba directamente asociado con la suprema personalidad de Dios, había llegado prácticamente a la meta, a la máxima perfección. Aún así, en un momento decidió que él quería disfrutar con las mujeres y los gitanos, ¿sí? Y se fue. Así que, ¿no?, y los diferentes comentaristas, ¿no?, han explicado que el libre albedrío del alma espiritual existe siempre. ¿No? El libre albedrío existe bajo todas las circunstancias. ¿No? Y otro pasatiempo también estaban contando, ¿no?, del leproso que había curado, ¿sí? ¿Sí? Había curado Chaitanya Mahaprabhu, y en el mismo lugar también había otro devoto que se había querido ir con el Señor Chaitanya, ¿no? Y Chaitanya Mahaprabhu en realidad no estaba, ¿cómo se dice?, muy complacido, ¿sí? No estaba muy complacido con la actitud del devoto, ¿no? porque él en realidad, primero de todo, era, estaba viajando, no le gustaba viajar con un gran grupo, aparte eso no se considera muy paca, si se dice, muy, ¿no? Para sannyasi, y viajan con un entourage, si se dice, entourage. Un grupo grande, inclusive, que lo llevan en un palanquín, ¿no? Eso lo hacen los reyes, pero no los sannyas. Entonces Chaitanya Mahaprabhu quería establecer lo que era la vida sannyas, caminando, simple, dependiendo de Krishna, solamente con una lota, ¿sí? Y la lota llevaba el sirviente, ¿no? Entonces, por eso Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? No quería que la gente viajaba con él. Aparte, él también quería que la gente se quedara en sus lugares y predicara la conciencia de Krishna. Por eso él dio la instrucción de que se quedase, ¿sí? En ese lugar, y que se vuelva el guru del lugar, de su pueblo. Y simplemente predicando Bhagavad Gita, Shrimad Bhagavatam, tal como es, tal como lo ha recibido el señor Chaitanya o sus seguidores. Así que, ¿no? Mismo se explica ahí en el Chaitanya Charitamrita, donde se relata ese pasatiempo. Se dice que es más importante que uno predica, ¿sí? De su ambiente, que uno renuncie artificialmente. Mejor quedarse y usar todo lo que esté a su disposición en el servicio de Krishna, que renunciar artificialmente. Porque la verdadera renuncia del devoto no es que él renuncie, no así ciegamente, sino que el devoto renuncia la tendencia del disfrute. Y en esa mentalidad, con esa mentalidad, él puede mismo vivir aparentemente en gran opulencia, ¿no? Al usar todo eso en el servicio de Krishna, igual está situado en la orden de renuncia. Así como, ¿no? Muchas veces se ve que nuestros templos también son, ¿no? Más o menos opulentos, tenemos, ¿cómo se llama esto?
Arañas.
Arañas, súper, ¿no? Parece como, ¿no?, una lámpara en un palacio, ¿no? Tenemos, ¿cómo se dice?, plantas acá y todo pintadito con filetes de oro, todo eso, ¿no? Parece como un palacio, ¿no? ¿Sí? Palacio. Y el piso, ¿no?, está limpito y pulido, dice. En algunos templos inclusive tienen todo de mármol los pisos, ¿no? Y espejos en todas las partes para, ¿no?, para incrementar la, ¿cómo dice?, la luz y el brillo, ¿no? Pero los devotos en ningún momento deben confundirse, ¿no? Nunca deben pensar que esto es para mi disfrute, sino que lo hacen todo para el disfrute de Krishna y para traer las almas condicionadas al servicio devocional. Así como Prabhupada decía, si nosotros estaríamos sentados bajo el árbol en el parque cantando Hare Krishna, viviendo ahí, ¿no?, sería muy difícil invitar a la gente para allá, para una clase de Bhagavad Gita, o para la fiesta de domingo, o para un festival, ¿no? Nadie vendría, ¿no? Aparte ahora es invierno, ¿quién viene a un parque para participar en una clase de Bhagavad Gita? ¿No? Sentarse ahí, ¿no?, la tormenta, cualquier cosa, ¿no?, turbios naturales. Pero si nosotros tenemos una invitación y estamos invitando a la gente a la calle Paraguay, ¿no?, y estamos, ¿no?, invitándolos a una casa tan bonita, todo el mundo se siente, ¿no?, más cómodo, ¿no?, porque eso todo el mundo le gusta eso, ¿no? Así que debemos volvernos muy expertos en usar todo eso sin ser afectados mismos. Así como Pablo daba ese ejemplo del pájaro, no hay una especie de pájaro que nunca toca el suelo, ¿sí? Nunca toca el suelo. Y cuando toma agua, toma el agua que cae de las nubes solamente, ¿no? Pero nunca toca el suelo. En forma similar, ya Pablo decía, nosotros debemos aprender la misma, ¿cómo es? La misma técnica, ¿no? Debemos estar en contacto con el mundo material simplemente lo absolutamente necesario. O sea, para, ¿no? Usamos todo para servirse a Krishna. Todo para Krishna y nada para mí. ¿Ah? No es que ahora que tenemos tanto, ¿no? Tantas cosas lindas, bueno, ahora nos quedamos acá y comemos, dormimos, tenemos sexo y nos peleamos, ¿no? En ese ambiente. ¡No! Seguimos cantando las 16 rondas, seguimos asistiendo a los programas, seguimos distribuyendo los libros de la palabra, seguimos con todas las austeridades, ¿no? Austeridades en el servicio de Krishna, ¿no? Seguimos comiendo, ¿no? Prasad, seguimos leyendo los libros y seguimos con la vida simple y pensamiento elevado. ¿Ah? Eso es el secreto. Aunque nos critican a veces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Los tontos nunca se pueden satisfacer, de todas maneras. ¿No? Un tonto, ¿no? No se puede satisfacer nunca. Si nosotros tenemos un palacio lindo para predicar, nos van a criticar por tener un palacio para predicar, ¿no? Por la opulencia. Y si no tenemos nada, nos van a criticar que somos unos vagos Hare Krishnas que no tienen nada, ¿no? ¿No? Como ese ejemplo, ¿no? Que puede ser que nos compramos un coche, ¿no? Tenemos un coche para lo que sea, ¿no? Para sangre, lo que sea. Si tenemos un coche lindo, 0 kilómetro, y en realidad se debería usarlo mejor para Krishna y para los devotos, ¿no? Toman una crítica. Ah, ve, tienen coches nuevos, ¿no? ¿De dónde sacan la plata? ¿No? ¿Qué? Están disfrutando, ¿no? Y si tenemos un coche roto, que está todo manchado, ¿sí, sí, no? Todo con, ¿cómo dice? Ese color de óxido, ¿sí, sí? En todas las partes, ¿no? Y está medio así, como todo funciona medio mal, porque es viejo, barato. También nos critican. ¡Ah, ve! ¡Típico Hare Krishna! ¿No? Así que en este mundo nosotros nunca vamos a poder satisfacer, ¿no?, las personas malintencionadas. ¿No? Pero aún así tenemos que seguir. Y tenemos que colectar, ¿no? Encontrar y colectar todas las almas sinceras, todos los devotos. ¿Ah? Y esa es nuestra misión. Con esa misión estamos simplemente tratando de satisfacerlo a nuestro maestro espiritual, a los maestros espirituales anteriores y a Chaitanya Mahaprabhu. Y mientras que estamos, ¿no?, nos satisfacemos a ellos, nos brindan toda la protección y todas las oportunidades para seguir descendiendo. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Exactamente lo que quiere saber. ¿Este carrera? Ah, este. No entiendo cuál es el problema. Dice, pero una persona que está libre de todo apego y aversión, y que es capaz de controlar los sentidos por medio de principios que regulan la libertad, puede conseguir toda la misericordia del Señor.
Porque viene significado a veces que es la misericordia especial que da Krishna a una persona, a pesar de que él está pegado a los objetos de los sentidos, Krishna lo empodera a ir al final del significado.
Pero dice otra cosa. Dice, aunque la persona en estado de plena conciencia de Krishna puede que aparentemente se halla en el plano sensual, por el hecho de estar consciente de Krishna no tiene ningún apego a las actividades sensuales.
La parte final.
Por lo tanto, actuar o no actuar está bajo su control, porque actúa únicamente bajo la dirección de Krishna. Ese estado de conciencia de Krishna es producto de la misericordia sin causa del Señor, que el devoto puede recibir a pesar de estar apegado al plano sensual. ¿Y qué es la pregunta?
No entiendo cómo es eso, funciona el estado sensual.
Si no sería por la misericordia extraordinaria de Krishna, o mejor del Señor Chaitanya y sus representantes, nosotros no podríamos avanzar en la conciencia de Krishna. Krishna nos da, ¿no?, una misericordia muy especial, especialmente en la era, en esa era, si nosotros seguimos en los pasos, ¿no?, del Señor Chaitanya y sus seguidores. Él nos otorga una misericordia muy especial. Porque nosotros estamos viendo en un lugar y una época, ¿sí? Una era muy degradada. Si no hubiera esa misericordia muy especial, nosotros no podríamos avanzar espiritualmente. Si nosotros seguimos, realmente. ¿Y qué significa seguir? Que por lo menos, ¿no?, seguimos los cuatro principios. Por lo menos cantemos Hare Krishna. Por lo menos hacemos todo lo que más que tenemos que hacer en comparación con los miles y millones de principios que se recomiendan los shastras para purificarse. Es ya un, ¿cómo dice? Es un mínimo.